Florida, Estados Unidos de América.
Admite el gobierno cubano más de un centenar de asesinatos de mujeres y más de 16.000 en riesgo. La Habana también reconoce el fracaso de la tarea de ordenamiento. En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se compromete a suspender los secuestros. Por segunda vez, los chilenos rechazan cambiar la Constitución. Y Corea del Norte dispara otro misil balístico en menos de 12 horas.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Comenzamos ya este noticiero de Martí Noticias el lunes 18 de diciembre del año 2023. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba. Tras años de reclamos de la sociedad civil por el aumento de la violencia de género en Cuba, el oficialismo ha publicado por primera vez cifras de crímenes machistas. Un total de 117 mujeres fueron asesinadas hasta el cierre de octubre de 2023. El 75% de los casos ocurrieron en las viviendas de las víctimas y los agresores fueron sus propias parejas, precisó el gobierno. Los números superan el registro realizado por los observatorios independientes, que hasta la fecha han verificado 81 feminicidios. Las autoridades, que no emplean el término feminicidio, agregaron que en Cuba hay más de 16.000 mujeres y niñas que viven en situaciones de riesgo por violencia machista, la mayoría negras y mulatas con bajo nivel de escolaridad. Y el panorama en la isla para los días finales de 2023 está marcado por la desesperanza, la inflación y las carencias materiales. José Luis Ramos entrevistó a tres madres cubanas.
Se acerca la Navidad y el fin de año, y las condiciones en las que vive la gente en Cuba son tal vez peores que nunca, dijo la activista Rosario Morales La Rosa.
Mucha tristeza. De felicidad ninguna, acá en Cuba no hay ninguna felicidad. Acá decirte que el saludo ya no es ni un buenos días, aquí todo es lamento. Así que así se vislumbra el fin de año. Aquí no hay una esperanza de nada.
Con escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, apagones, comenzó y termina 2023, agregó Rosario. Mientras que Leticia Ramos Herrería dijo a Martí Noticias que el escenario cubano es la continuación y agudización de los problemas.
La situación cada vez en Cuba empeora más. Este fin de año los cubanos tendremos uno de los fines de año más difíciles y más tristes de la historia, porque la situación de los alimentos cada vez escasean más, y cuando los encuentran muy caros. No hay acceso para poder comprar frijoles, que están a 600 pesos la libra, el arroz está a 250 pesos la libra, la carne de cerdo, una que está perdida y cuando aparece no se puede comprar, muy cara. Pimiento, este año es bien difícil esta situación para el cubano.
La periodista Miriam Leiva señaló que los cubanos apenas obtienen dinero para sobrevivir el día a día.
Los tiempos van cambiando y la gente ya está asfixiada, digamos, o hambrienta, porque sencillamente no solo es que hay pocos alimentos, que hay menos posibilidades de acceso, que ya aquí hay niños y personas, inclusive bastante mayorcitas, que nunca han comido un bistec, no han sabido lo que es realmente disfrutar de la carne, incluso hasta de puerco y de otros, como lo normal, y qué decir de otros alimentos. La situación, y esto está afectando mucho a los niños, que son realmente muy preocupantes, y bueno, claro, al adulto mayor.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
En un tímido reconocimiento del fracaso de la llamada tarea de ordenamiento con la que el gobierno cubano buscaba paliar la crisis económica, el ministro de Economía Alejandro Gil propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta. Gil afirmó ante el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista que la tarea ordenamiento no ha cumplido todos los objetivos trazados y propuso adicionar nuevos lineamientos asociados al programa de estabilización macroeconómica. En opinión del economista cubano Pedro Monreal, la tarea ordenamiento fracasó estrepitosamente en sus cuatro objetivos. No hubo unificación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran 14,4% del total de gastos del presupuesto 2023 y la transformación de ingresos de la población consistió en su hundimiento. Así que precisamente este reconocimiento del gobierno sobre este fracaso de la tarea de ordenamiento demuestra que el Estado cubano es ineficiente para resolver los problemas del pueblo. Así lo opinó desde La Habana el economista y escritor Orlando Freire Santana en una entrevista con la revista informativa Martín Noticias AM. El también articulista del portal Cubanet consideró que el gobierno cubano debe recurrir a la privatización.
Yo entendía que este fracaso se resume en tres líneas enunciadas por el propio Miguel Díaz-Canel. Primero, esfuerzos que no se traducen en soluciones, medidas que no fructificaron y pronósticos que no se cumplieron. El combate a la inflación ha sido un fracaso. La gente está con mucho pesimismo. Si yo fuera a plantear qué pasos concretos se necesitan, bueno, en primer lugar haría una desestabilización de la economía. O sea, hay que privatizar, hay que darles tierras a los campesinos sin que los campesinos puedan producir con libertad y no estén atados a las trabas que el gobierno. Hay que tratar de destrabar la inversión extranjera, hay que tratar de crearle realmente las condiciones al turismo para que el turismo cree los ingresos que necesita el país. La infraestructura, están construyendo muchos hoteles, pero no se construye la infraestructura necesaria para que el turista la aproveche, porque los turistas no vienen solamente a estar metidos en la habitación en hoteles, el turista quiere salir, quiere ver el país. Hay que tratar de ver cómo se mejora el transporte. Pero todo eso mediante una política de privatización, porque está demostrado que el Estado es ineficiente.
Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano consideró que el programa de estabilización económica que ahora propone el régimen de La Habana es la oferta de un gobierno que ha perdido también su credibilidad. El informe desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para los democristianos, el régimen ha demostrado durante más de seis décadas su incapacidad de elaborar políticas económicas adecuadas para generar y garantizar la prosperidad de la nación cubana. Yasmani Jiménez Barrera, secretario de Asuntos Económicos de ese partido, valoró el cierre de la llamada tarea ordenamiento.
Cuba no puede seguir siendo un país pobre y si bien se tiene que reconocer que hayan admitido las limitaciones de su programa, no podemos concebir que la solución del problema sea parte del mismo. O sea, la idea de la estabilización económica que pretenden ahondar, pues no va a resolver el problema, más bien va a enfatizar las consecuencias que hasta ahora están sufriendo por una tarea de ordenamiento que ha fracasado, políticas públicas fracasadas.
El Partido Demócrata Cristiano recordó que a los cubanos les ha sido negada la posibilidad de crear en todos estos años su propio proyecto de vida, aunque dijo que existen personas dentro del país y en la diáspora capacitados para revertir esa situación. Por ello, su propuesta para Cuba es la economía social de mercado, cuyo modelo, aseguran, ha sido probado con éxito en diferentes países del mundo, generando prosperidad y estabilidad. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y el Centro de Prisiones de Cuba inicia una campaña por la liberación de los presos políticos a pesar de los pocos atisbos de que el régimen haga movimientos en ese sentido. Más detalles con Yolanda Huerga.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas descartó la posibilidad de que ocurra en un futuro cercano una excarcelación de presos políticos en la isla. A pesar de no vislumbrarse que un hecho así suceda, las expectativas se mantienen latentes, sobre todo entre los familiares de los prisioneros, debido a que antes el régimen ha concedido indultos masivos a reos bloqueos, entre los que ha incluido a presos políticos.
Actualmente el régimen no ha dado indicios de querer hacer lo justo, que sería liberar sin condiciones a todas estas personas. Yo diría que ahora mismo no se está en un buen momento en cuanto a las expectativas de una posible liberación.
Dijo desde Lima, Perú, Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro Cubano.
Sin embargo, creo que es el deber de las organizaciones de derechos humanos y de los cubanos de bien seguir pidiendo la liberación de todos los presos políticos. La campaña aprovecha una iniciativa internacional que se llama Navidad sin presos políticos para llamar la atención sobre la situación de cientos de personas en Cuba que se encuentran detenidas por estos motivos y que, bueno, van a estar alejados durante estos días tradicionalmente festivos.
El centro considera que esta iniciativa a nivel global sirve además para sensibilizar a la comunidad internacional con las deplorables condiciones de vida de los presos políticos en Cuba y reiterar la denuncia sobre el Estado de Derecho en el país que los encarcela. Numerosas organizaciones, gobiernos y prominentes figuras de la política, la iglesia, la academia y la cultura han exigido al régimen comunista de La Habana la libertad inmediata de los manifestantes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A 6 meses de retomada la labor de la Asamblea de Cineastas Cubanos, fundada en el 2013, los problemas que motivaron su rearticulación siguen sin resolverse. Así dijeron sus miembros en una declaración publicada en las redes sociales. Los firmantes señalan que lejos de mejorar, la situación de los cineastas cubanos ha empeorado, con nuevas manifestaciones de censura en el reciente Festival de Cine de La Habana y el discurso descalificativo de altos funcionarios de la cultura. El texto subraya que el objetivo de los discursos de odio y radicalización es eludir el debate sobre los más graves problemas del cine cubano, perturbando una política cultural errática basada en el clientelismo, la exclusión, la censura y la violencia institucional. Además, los firmantes resaltan que no renuncian a sus principios de respeto a la diversidad y a la participación. Y en medio de la actual crisis fronteriza de Estados Unidos, el abogado experto en migración Willie Allen respondió a preguntas a la audiencia de Martín Noticias. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con él sobre diversas situaciones, incluyendo el caso de un cubano al cual le fue otorgado una orden de libertad bajo palabra, también conocida como el formulario I-220A.
I-220A, segunda casilla. Entré el 6 de diciembre del 2021 y tuve mi primera corte el 16 de diciembre del 2021, pero estaba en un centro de detención. Después, el 29 de diciembre del 2022, se suponía que tendría la otra corte, pero bajo recomendación de la abogada, se sometió a una moción de cambio de fecha para dar tiempo a crear el argumento para aplicar a la ley de ajuste cubano, que más tarde me denegarían al no ser considerado un parol. En fin, estoy en corte, pero sin fecha ni parol. ¿Cuál sería su recomendación, abogado?
Bueno, número uno, si está en corte, no puede aplicar para su residencia con UCI, porque UCI no tiene jurisdicción porque él está en corte. Ahora, y no es un extranjero llegando a los Estados Unidos, es un extranjero presente en los Estados Unidos. ¿Qué le sugiero? Bueno, que hable con su abogado. Es posible que en este momento no tener una corte futura no le hace daño, porque si aplicó para el asilo político correctamente, tiene su permiso de trabajo, su licencia de conducir, y yo en este momento no empujaría una corte hasta que la 220A no esté más definida. Si se gana la 220A y es residencia, empuja a la corte para que el juez te otorgue residente o la cierre. Pero en este momento, francamente, como están las situaciones, si tiene toda su documentación, no tiene una fecha futura, que se quede quieto, que siga viviendo con la documentación que tiene ahora y que espere que la 220A se defina en el futuro.
Así es. Sobre este tema, ¿no?, de quedarse quieto, ¿a usted se refiere a cumplir la ley? ¿Se refiere a seguir
la ley de los Estados Unidos, comportarse como una persona decente, no cometer delitos criminales y esperar una futura corte? Y es posible que lo que ocurra es que la 220A se defina y su abogado puede cerrar la corte de una forma permanente y aplica para su residencia con UCI.
A las 12:14, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El sorteo de octavos de la Champions, el Real Madrid contra el Leipzig, el Barcelona contra el Nápoles y el Atlético contra el Inter de Milán. El outfielder cubano Lourdes Gurriel Jr. extiende su contrato con la novena de Arizona y además el pitcher veterano de los Rangers, Max Scherzer, está operado de la espalda, así que se perderá 3 meses. De esto y mucho más, Pepe Lacayo estará ampliando en Los Deportes, recuerde, a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Avanzamos ahora con informaciones de Estados Unidos. El ataque nuclear contra Estados Unidos sería el fin del régimen de Corea del Norte. Así lo advirtió la Casa Blanca. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Advertencia de Estados Unidos a Corea del Norte. La Casa Blanca reiteró el sábado que cualquier ataque nuclear en su contra significaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Una declaración conjunta del Grupo Consultivo Nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur afirmó que un ataque nuclear de Pyongyang contra Seúl recibirá una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. Estados Unidos también reafirmó su compromiso inquebrantable de proporcionar una disuasión ampliada a la República de Corea, respaldada por toda la gama de capacidades estadounidenses, incluida la nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden había emitido una advertencia similar en abril. 5 meses antes, el secretario de Defensa Lloyd Austin se había pronunciado en el mismo sentido. El año pasado, Corea del Norte se declaró como una potencia nuclear irreversible y reiteró que nunca abandonará su programa nuclear, al que considera esencial para su supervivencia. En noviembre, Pyongyang puso en órbita con éxito un satélite espía militar con el que, según dijo, obtiene imágenes de los principales emplazamientos militares de Estados Unidos y Corea del Sur.
Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, llega a Israel para reunirse con altos funcionarios del país y abordar la estrategia militar en la Franja de Gaza, mientras organizaciones humanitarias acusan al gobierno israelí de utilizar el hambre contra los gazatíes. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se encuentra en territorio israelí, donde se reúne hoy con su homólogo, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el gabinete de guerra del gobierno judío, a fin de reiterar el compromiso de Washington con Israel a abordar las operaciones del ejército hebreo en su incursión sobre Gaza y subrayar la necesidad de proteger a los civiles. Según expertos, la administración Biden busca que la ofensiva en Gaza evolucione hacia una operación más precisa, en la que además se permita el flujo constante de ayuda humanitaria hacia Gaza. En este contexto, y por primera vez desde que se inició el conflicto, Israel cedió a las presiones de la comunidad internacional y accedió a habilitar el cruce fronterizo de Kerem Shalom, permitiendo la entrada de asistencia humanitaria. Paralelamente, la Organización Internacional en Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, publicó hace unas horas un informe en el que denuncia las acciones del gobierno israelí. La entidad asegura que Israel utiliza el hambre en Gaza como arma de guerra y advierte que las evidencias apuntan a que a los civiles se les negó deliberadamente el acceso a alimentos y agua. Entre algunos de los principales puntos que se recogen en el documento, desde Human Rights Watch destacan las declaraciones públicas de funcionarios israelíes expresando su objetivo de privar a los civiles de Gaza de alimentos, agua y combustible, declaraciones que aseguran se ven reflejadas en las operaciones militares de las fuerzas israelíes. Paralelamente, en la ciudad de Nueva York vuelve a reunirse hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, que votará una nueva resolución que insiste en un alto el fuego sobre el conflicto en Oriente Medio. La votación se produce días después de que Estados Unidos bloqueara la anterior resolución que se abordó en el Consejo de Seguridad, solicitando un alto el fuego humanitario en el territorio palestino.
A las 12:18, avanzamos en informaciones de América Latina. Vamos a comenzar en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, acordó con el gobierno de Colombia suspender los secuestros extorsivos al término del domingo de la quinta ronda de negociaciones de paz en Ciudad de México. La agencia AFP recogió las declaraciones de Vera Grave, la jefa de la delegación gubernamental.
Y un anuncio que creo que es trascendente para la paz en Colombia, como dice el anuncio del ELN, a suspender lo que el ELN llama las retenciones con fines económicos, el gobierno lo llama distinto. Esto ligado a la prórroga del cese al fuego y a un compromiso conjunto del ELN con el gobierno de suministrar información sobre las personas en cautiverio.
Y los chilenos volvieron a las urnas y dijeron no a una nueva constitución. Más detalles en este informe que llega desde La Voz de América.
Más de 13 millones de chilenos regresaron a las urnas para decidir si aprobaban o rechazaban una segunda propuesta de constitución política luego de un largo proceso durante todo el 2023 que incluyó el trabajo de un grupo de expertos, la aprobación del Consejo Constitucional y finalmente las elecciones. El conteo de los votos se realizó a viva voz y el 55,76% de los ciudadanos dijo no al segundo intento de reemplazar la Carta Magna por un documento extremadamente conservador y polémico. Arturo Esquella, líder del Partido Republicano, reconoció la derrota.
Hoy nos reunimos nuevamente, esta vez con resultados adversos, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Los republicanos trabajamos de acuerdo a nuestras convicciones y esas son las que primaron durante estos meses de trabajo, las que nos llevaron a ofrecerle a los chilenos una buena salida frente a la agobiante fiebre constitucional.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric también se refirió a los resultados de este proceso mediante un mensaje a la nación en el que resaltó el trabajo del Servicio Electoral y las fuerzas del orden público, a la vez que reiteró que su gobierno no promoverá la realización de un tercer proceso constitucional.
Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Es el momento de reconocer el resultado alcanzado a quienes levantaron la opción en contra, pero sin olvidar, y esto es importante, que una parte importante de quienes asistieron a las urnas votaron por la opción a favor.
Según los analistas y la misma población, la votación estuvo marcada por el desinterés, ya que se trata de la quinta votación constitucional en Chile desde 2020 y para muchos no responde a las demandas de transformación social que requiere el país. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, una fuerte tormenta afectó a Argentina y a Uruguay. Ha dejado más de una decena de muertos y severos daños materiales. Más detalles con Fran Press.
Pero temporal afectó el fin de semana a Argentina y Uruguay. Las fuertes lluvias y los vientos de más de 150 kilómetros por hora dejaron al menos 16 muertos y destrozos en ambos países. El presidente argentino Javier Milei viajó el domingo a Bahía Blanca, ciudad portuaria 800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, donde murieron 13 personas, entre ellas un niño, al colapsar el techo de un club. Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires sufrió en la madrugada del domingo vientos de casi 100 kilómetros por hora, además de copiosas lluvias y cortes de electricidad.
En la ciudad de Buenos Aires, la verdad que, por lo menos desde que yo recuerdo, hechos tan graves no he visto. De forma tal de que considero que, bueno, es una situación realmente trágica y catastrófica.
Se destruyeron un montón de edificios, sobre todo los que están cerca del río, que nunca habíamos tenido este tipo. Tuvimos inundaciones, tuvimos tormentas, pero no de esta magnitud.
La capital amaneció con 360 árboles caídos que destrozaron vehículos, cortaron cables, derrumbaron columnas de alumbrado público y marquesinas e interrumpieron la circulación por calles y avenidas. El Servicio de Emergencia Público SAME informó que al menos 6 personas sufrieron heridas leves durante una fiesta musical en el barrio de Palermo, donde se dio el escenario principal. Más de un centenar de vuelos fueron cancelados en el aeropuerto local Jorge Newbery, según la concesionaria Aeropuertos 2000. Videos en redes sociales mostraban a un avión arrastrado varios metros por el viento, al igual que escaleras rodantes.
Y expertos están calificando como un paso importante la resolución de la Corte Constitucional en Guatemala que garantiza la toma de posesión de las autoridades electas. Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Surgen reacciones en Guatemala después de que la máxima Corte Constitucional del país centroamericano emitió una resolución definitiva que garantiza la toma de posesión de todos los funcionarios electos en el proceso electoral de 2023 y pide al presidente Alejandro Yamatei promover la unidad nacional y la culminación de la transición que está en proceso. Para la diputada electa del partido Movimiento Semilla, Andrea Reyes, esta resolución marca un paso a favor de la democracia.
Lo vemos como un paso importante para la defensa de la democracia, mas no el único, pues aún hay algunas amenazas que todavía permanecen.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad también establece que no se impiden las facultades de investigación del Ministerio Público y jueces de orden penal. Sin embargo, para el abogado Edgar Ortiz, ponente del amparo resuelto, tales investigaciones no pueden afectar la toma de posesión.
Nunca podemos decir que es 100% seguro, porque en un país con tantos problemas de Estado de Derecho, obviamente la persecución penal puede instrumentalizarse para evitar la transición. Sin embargo, es muy poco probable, dado que el presidente electo goza de inmunidad, que él pierda la inmunidad aquí el 14 de enero es prácticamente imposible, lo vemos muy difícil.
Mientras, la diputada electa Andrea Reyes insiste en que todas estas acciones son un golpe de Estado en proceso.
El hecho de que la discusión pública sea a ver si Movimiento Semilla llega o no al 14 de enero es, en su esencia, ver si se logra consumar un golpe de Estado de carácter técnico.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Venezuela, la candidata opositora a la presidencia, María Corina Machado, dijo haber dado un paso para buscar la derrota del candidato del gobierno en las elecciones del año próximo. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
A pesar de que horas antes declaró que lo descartaba, la candidata presidencial opositora María Corina Machado acudió el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia para ejercer un recurso contra la inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos que pesa en su contra y que asegura es inexistente. Machado sostuvo que tomó la decisión debido a que se encuentra en medio de un proceso de negociación que calificó de complejo y por el mandato que recibió para llevar a cabo elecciones presidenciales limpias y libres el próximo año.
Fuimos ante CJ a desafiar a Maduro y al régimen. Y vamos a dejar claro, como allí se establece en el documento que introdujimos, que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente y por lo tanto el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hecho. Eso significa que es un acto inexistente, que no existe inhabilitación alguna y eso queda claro en este documento y le corresponderá al TSJ reconocerlo también.
Machado aseguró que está trabajando para lograr cambios en el país.
Hoy hemos dado un paso inequívoco en la dirección de la derrota de Maduro.
El 30 de noviembre, fecha en la que se cumplió el plazo otorgado por la administración del presidente Joe Biden para que el gobierno venezolano iniciara un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, que firmaron un acuerdo sobre garantías electorales que derivó en la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, divulgó un procedimiento para la revisión de medidas. El documento establecía que cada persona inhabilitada podría ejercer un recurso contra la medida ante el Tribunal Supremo, que se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:26, avanzamos en informaciones internacionales. Israel ha descubierto el mayor túnel subterráneo en Gaza mientras continúan los bombardeos. La agencia AFP tiene más detalles.
El ejército de Israel afirmó el domingo haber descubierto el mayor túnel subterráneo construido por Hamás en la Franja de Gaza. Según un periodista de AFP que pudo entrar en el túnel descubierto, este dispone de sistemas de canalización, electricidad, alcantarillado, de ventilación y rieles. A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas del Estado Hebreo indicaron que la red masiva se divide en varias ramas, tiene una extensión de más de 4 kilómetros y llega hasta 400 metros del punto de paso de Erez entre Israel y el norte de Gaza. Una estimación del Instituto de Guerra Moderna de la Academia Militar Estadounidense de West Point indica que Hamás construyó en Gaza una red de 1.300 túneles con una extensión de 500 kilómetros para eludir el bloqueo que impuso Israel en el enclave desde 2007. La destrucción de la red de túneles construida por el grupo islamista palestino es uno de los objetivos de la ofensiva militar israelí en el enclave, donde murieron hasta 18.800 personas, según datos del Ministerio de Salud gazatí.
Y las autoridades militares de Seúl informaron que Corea del Norte disparó hoy lo que parecía ser un misil balístico de largo alcance, su segundo lanzamiento de misil en menos de 12 horas. El Ministerio de Defensa de Japón también informó de que Corea del Norte había disparado lo que parecía ser un misil balístico. Corea del Norte declaró que la llegada el domingo a Corea del Sur de un submarino nuclear de Estados Unidos había incrementado las tensiones en la región. En otra información, Washington, la organización Human Rights Watch declaró que el juicio que se le realiza en Hong Kong al activista y empresario de la prensa Jimmy Lai es una farsa que debe ser condenado por la comunidad internacional. Los cargos contra el fundador del diario prodemocrático Apple Daily no tienen fundamento alguno, afirmó la ONG. El gobierno central chino quiere aplastar el movimiento democrático en Hong Kong, dijo la organización Human Rights Watch. Y el presidente de Serbia está reivindicando la victoria de su partido en las elecciones. La agencia Europa Press tiene los detalles en esta información.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha reivindicado la victoria de su coalición política al haber obtenido más del 46% de los votos. En su discurso ha destacado la importancia de la unidad de la nación y del pueblo, sea quien sea que forme la mayoría en Belgrado. Además, el mandatario ha celebrado que la coalición ha obtenido una mayoría absoluta al conseguir 129 escaños de la Asamblea Nacional, que está formada en total por 250 asientos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales.